Isabel García. La regadera. Una hora de conversación.
Los saludos ya desde la realización técnica de Mario Llorente y desde aquí, desde el micrófono, Isabel García, regadera. Esto es La Regadera y hoy vamos a hacer un viaje al pasado, un viaje a través de la historia, un viaje maravilloso, va a ser apasionante y es lo que tiene la lectura, que una vez que te metes en los libros es casi como vivir otras vidas. No sé si nuestro invitado de hoy como escritor y seguramente gran lector pensará lo mismo, pero desde luego yo ya aviso a los oyentes, aviso a navegantes, aviso a escuchantes que meterse en las páginas de La Reina Sola les va a resultar apasionante. Jorge Molist es su autor. Bienvenido, Jorge, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Isabel? Yo estupendo.
Un placer que estés con nosotros. Bueno, Jorge Molist, creo que tuvo vocación temprana por la escritura, pero en cambio ha sido un escritor tardío. Espero que a lo largo de esta charla nos cuente las razones. Y lo que está claro es que su vocación la ha podido satisfacer con creces y con éxito, porque después de una brillante trayectoria profesional en cuestiones que no tenían nada que ver con la escritura, pues Jorge Molist ha desarrollado, Molist, no sé, se me va la tilde y corrígeme, Jorge, si no digo bien tu apellido, Jorge Molist.
Molist.
Molist. Pues decía...
Bueno, me suena estupendo. Adelante.
Bueno, muchísimas gracias. Decía que tienes, después de una brillante trayectoria en otro ámbito profesional, una brillante trayectoria en el ámbito literario. Y bueno, pues la firma de Jorge Molist está en títulos como Los muros de Jericó, El anillo, La reina oculta, que fue premio de novela histórica Alfonso X el Sabio, Prométeme que serás libre, Tiempo de cenizas, Canción de sangre y oro, premio novela Fernando Lara, La reina sola, que es el título más reciente. En fin, Jorge, lo primero, enhorabuena. Y centrándonos en La reina sola, una historia que, bueno, danos un titular. A ver, en un titular, ¿cómo nos enganchamos o cómo enganchamos a los lectores?
Bueno, pues yo diría que es un relato, para empezar, de emociones. Hay amor, hay odio, hay miedo, hay traición, hay venganza. Y a partir de ahí, pues tengo que decir que son hechos reales de nuestra historia, muy desconocidos, y que desde luego merece la pena que los conozcamos para sentirnos orgullosos de nuestros antepasados.
Pues ese es el titular, La reina sola, relato de emociones en palabras de su propio autor, y una historia que vamos a ambientar con música medieval, concretamente con un disco, con temas de un disco titulado El cancionero de Palacio, de Jordi Savall, por indicaciones de Jorge. Así que vamos con una pinceladita musical y nos metemos de lleno en La reina sola.
Thank you.
Jorge Molist, apasionado de la lectura, imagino tanto como de la escritura, ¿no?
Oh, por descontado, es de ahí donde saqué mi afición de escritores más, o sea, es donde de pequeño me llevó mi padre de la mano, me dejó en la biblioteca municipal y ahí bajo la tutela de una bibliotecaria con rostro severo, gafas y moño, pelo blanco, pero muy maternal, pues descubría desde Tintín a Salgari y Julio Verne y una pasión por la lectura que luego se transformó en pasión por escritura.
La Reina Sola, una historia apasionante que cambió el destino de España y la distribución, por así decir, el reparto de poderes en el Mediterráneo. Pero una historia muy desconocida, has empezado diciéndolo. Jorge, ¿por qué?
Así es, ¿no? Yo estaba leyendo, a mí me encanta la historia, estaba leyendo un libro de posiblemente el historiador inglés más brillante, Sir Stephen Runciman. Y hablaba del Mediterráneo, de la Edad Media, y en concreto se centraba en Sicilia. Y de repente digo, anda, pero si me está contando mi propia historia, me está contando la historia de España, una historia que yo prácticamente desconocía, había oído hablar algo de ella, pero prácticamente desconocía. Y en eso que en su mismo libro menciona a Ricardo Corazón de León, que bueno, todos admiramos como un héroe porque nos los han puesto en las películas y tal, y dice que fue un mal rey. Y en cambio habla de Constanza, la protagonista de mi novela, y de Pedro III de Aragón, habla muy positivamente de ellos. Y yo digo, bueno, pues esto merece la pena investigarlo. Y efectivamente, lo he investigado a fondo por mil y una fuente, viajando, y desde luego aquí hay un relato de nuestras aventuras, de lo que hicimos nosotros en el Mediterráneo, primero como corona de Aragón, luego como España, luego como Imperio Español. Vamos, esto es digno de Tronos, solo que no hay ni dragones ni zombies que andan por la nieve, solo que es real y es nuestro, es español.
Una historia apasionante, pero tú mismo has dicho que eres un apasionado de la lectura y de la historia, que tuviste que investigar por qué hay como una parte de nuestra historia, una época que está como tan olvidada.
Bueno, hay varios motivos. Primero es que la historia de España da para mucho, ¿eh? O sea que para saberlo todo hay que ser casi un profesional de la historia, ¿no? Y hay mil y una aventuras fascinantes. Entonces yo me encontré con estas, me encontré con un mar Mediterráneo intrigante en la Edad Media, envuelto en la bruma también de lo que pueda ser la leyenda y el misterio, me encontré con algo apasionante. Entonces, hombre, ten en cuenta también que bueno, que luego se ve en la trama, en este momento había un papa francés que era un nacionalista francés extremo y no quería que nosotros, que la corona de Aragón entrara en el Mediterráneo, y le prohibió a Pedro hacerlo. Sin embargo, él fue a por todas. Entonces, de alguna forma hubo un choque con la Iglesia y, bueno, la Iglesia ha sido muy poderosa en España y en otros lugares durante mucho tiempo. A lo mejor se ha ocultado un poco por eso. Pero también porque nuestra aventura en América fue también tan brillante y más reciente que esta que yo cuento, y puede ser que también la haya relegado el Mediterráneo en favor del Atlántico.
Jorge Molist, que en La Reina Sola se ocupa de esta etapa de la historia, tal vez injustamente tratada, pero no solamente está la historia como tal, porque tú haces un retrato muy importante de la sociedad de la época, ¿no? Aparte de todo eso que ya has citado tú también, como bueno, pues el amor, las traiciones, en fin, todos esos sentimientos universales. Pero también es muy importante, vuelvo a insistir, el tema de cómo se vivía, ¿no? Pues desde los matrimonios de conveniencia, la importancia del honor, también hay mucho del retrato de lo que era la vida, la educación y la sociedad del momento.
Exacto. Si no puedes reconstruir los escenarios para empezar, si no puedes reconstruir los personajes, no es una novela digna de tal, a mi forma de ver, ¿no? Y para reconstruir los personajes y hacerlos creíbles, tienes que entender la época en que vivieron, la fuerza que tenía el honor, la fuerza que tenía la religión, el poco respeto por la vida humana que había en ese momento, la esclavitud. Tienes que entender todo esto, y esto se hace investigando, y como a mí me gusta, me he pasado unos años, porque detrás de ello hay años, investigando, pasándomelo muy bien, y precisamente toda esa pasión y esa diversión que yo he sentido investigando y escribiendo es lo que pretendo pasarle a mis lectores para que se lo pasen tan bien como me lo pasé yo, ¿no? Pero como bien dices, hay que reconstruir la época y me siento muy, muy contento del resultado que aparece en La Reina Sola.
Años de trabajo, años de lecturas, de investigación y de viajes. La novela transcurre pues en Sicilia, Nápoles, Malta, París, parte de España. ¿A qué lugares has viajado, Jorge?
Bueno, pues prácticamente todos ellos, prácticamente todos ellos. O sea, me he recorrido amplias partes, obviamente, de España, Aragón, Navarra, Cataluña, Valencia, donde todo eso ocurre, pero también desde Argel hasta Malta, desde luego Sicilia, todo el sur de Italia. Me he recorrido los escenarios porque me gusta estar ahí, me gusta. Yo creo que fíjate que las vidas no pasan en balde y dejan algo del lugar donde han estado. Entonces tú te vas ahí con ese espíritu y metiéndote en la época y ves aquellos muros o aquellos edificios o aquellas magníficas capillas, como puede ser la Capilla Palatina de Palermo, que es una maravilla, ¿no? Estás ahí y sientes, ¿eh? Sientes. Y ese sentimiento. Yo creo que merece la pena reflejarlo dentro de la novela. Y eso da una vida, da una vida a los personajes. Y creo que hay que estar en el lugar y hay que colocarse mentalmente en la época.
Bueno, ya has dado bastantes pistas de la época, pero por centrar el argumento, ¿cómo podemos empezar a contarlo? Bah, sin hacer spoiler, porque esto es historia, entonces, bueno, pues ya se sabe lo que va a pasar, entre comillas, pero ¿cómo centrarías tú ese argumento con esa joven
Pues
reina recién coronada?
exacto, es una historia real, ¿no? Y si quieres pongo un poco el contexto histórico, ¿no? Dentro de la reconquista de España, Castilla se adelantó bastante a la corona de Aragón y uno de los motivos es porque la corona de Aragón estaba centrada en lo que hoy en día es el sur de Francia y grandes territorios del sur de Francia eran vasallos de la corona de Aragón y que se hubiera podido crear un reino de los dos lados de los Pirineos. Pero resulta que en lo que era Occitania, la tierra de los trovadores, apareció una herejía llamada la herejía albigense o los cátaros, como cosa más común. Entonces el Papa decretó una cruzada contra ellos, una cruzada que emprendieron básicamente los franceses, los francos y los anglos. Entonces bajaron hacia el sur y entraron a sangre y fuego en Occitania, condado Provenza y otros, ¿no? Que eran vasallos de la corona de Aragón. El rey de Aragón de la época, el abuelo del protagonista de mi novela, pretendió negociar con el Papa, con los cruzados y tal, y lo único que consiguió es que siguieran a sangre y fuego matando a cristianos y a herejes, a todo el mundo, ¿no? Entonces él decidió tomar las armas para defender a su gente y murió en batalla. Entonces eso fue un desastre para la corona de Aragón, porque no solo perdió todo lo que había al norte de los Pirineos, sino que el propio rey Jaime I, que luego sería el conquistador con 5 añitos, quedó preso del enemigo mayor de su padre, que era Simón de Montfort. Entonces ahí tenemos una corona de Aragón deshecha, destrozada, pero luego el niño este, Jaime I el conquistador, pues pudo recuperarse y emprendió la conquista de Mallorca, emprendió la conquista de Valencia. Murcia era de Castilla, pero los musulmanes se sublevaron y se independizaron, pero fue precisamente Jaime I y su hijo, el protagonista de la novela, Pedro III, los que entraron en Murcia y la reconquistaron para Castilla, porque Violante, la hija de Jaime I, era la esposa de Alfonso X el Sabio. Entonces encontramos que la corona de Aragón estaba limitada. Primera, porque no podía seguir al sur, porque Murcia era de Castilla y tenían unas relaciones excelentes, pero estaba también limitada porque tenía solo 1 millón de habitantes en total. Castilla tenía 5, para ponerlo en perspectiva, quién era quién. Pero es que arriba, los que le estaban asfixiando, los que le estaban machacando, que era Francia, tenía 16 millones de habitantes. Entonces, ¿qué hacer? Pues bueno, hay que salir al Mediterráneo, ¿no? Y con ese propósito fue que Jaime I casó a su hijo Pedro, el que luego sería Pedro III, con una princesa siciliana. Esta fue Constanza, la que luego sería reina sola. Constanza se vino a Aragón. Pero al poco tiempo, al Papa, que era francés también y que no le gustaba el padre de Constanza, pues ordenó una cruzada contra el reino de Sicilia, aunque ahí no había herejes, solo había cristianos. Y esa cruzada, claro, la emprendieron los franceses porque, como les había ido también la otra, y efectivamente el hijo del rey de Francia, con tropas francesas e italianas apoyando al Papa, entraron en Sicilia también a sangre y fuego, mataron al padre de Constanza y Constanza perdió su herencia de Sicilia. Bueno, en este punto es cuando Pedro le hace. Pedro, yo creo que fue el rey más audaz que hemos tenido en España, por no decir eso, aventurero, ¿no? Le prometió a su esposa, a Constanza, le dijo: mira, voy a vengar la muerte de tu padre y te voy a dar el reino que te han robado, que era algo excesivamente atrevido, porque él tenía como 1 millón de habitantes, ¿eh? Y el asesino del padre de Constanza se había convertido en un verdadero emperador mediterráneo, ¿eh? Porque tenía toda Sicilia, ya tenía Albania, tenía el sur de Grecia, tenía el reino de Jerusalén, y como era el hijo del rey de Francia, tenía 4 condados muy ricos en Francia. Y bueno, y esa es la papeleta. Y bueno, muere Jaime I, él es coronado rey de Aragón. Y de repente, en un golpe de mano, cuando los sicilianos estaban hartos de los franceses, se planta en Sicilia y conquista Sicilia. Y aquí empieza la novela realmente. Conquista Sicilia y llama a Constanza a España. Constanza va ahí con 3 de sus hijos para continuar la dinastía en Sicilia. Era la heredera, además, era la heredera legal, y cumpliendo su promesa, que parecía imposible, va Pedro y la corona reina. Pero justo después de coronar la reina, le dice que se va. Y efectivamente se va y la deja sola.
Pero Constanza va cambiando mucho, perdona, a lo largo de la novela. Se va
Sí, sí,
haciendo
sí.
fuerte, vamos.
Sí. Bueno, claro. Él la deja sola y en un principio ella acaba de llegar. No tiene experiencia de gobierno. Ha sido educada en una corte femenina, pero que además muy religiosa con los franciscanos. Cuidado, los franciscanos eran los que creían en la pobreza y creían que la iglesia no tenía que tener poder. Estaba educada de esta forma, en la música, en la poesía, en los bordados, en todo esto, en criar a sus hijos. Pero no estaba preparada para aquello. Y de Sicilia se había ido de Sicilia a los 13 años. O sea que se encuentra con una situación extremadamente difícil, porque primero, en Sicilia, sí, a Pedro le recibió muy bien porque venía como liberador, pero pronto aparecieron conjuras cortesanas y revueltas que amenazaban su vida y la vida de sus hijos, ¿no? Sobre todo orquestada por una dama de la corte, es otro personaje histórico, pero me parece un personaje grandioso que aquí sea la dama, o sea, una mujer que dice, bueno, es una mujer avanzada de su época, yo diría que es mucho más que eso, ¿no? Era Macalda de Escaleta, baronesa de Ficarra. O sea, esta mujer, aparte de ser una gran jugadora de ajedrez, hay quien dice que era campeona de ajedrez, que ya en su época eso era muy fuerte para una mujer, tenía sus propias tropas de la baronía de Ficarra. O sea, ella había comandado sus tropas vestida de armadura contra los franceses en su momento, en el momento de la revuelta de la isla, y se había manchado las manos de sangre matando con sus propias manos. O sea, cuidadito con ella. Pero yo creo que el rasgo más fascinante de ella era precisamente eso, que cuando en la corte, cuando se vestía de mujer, que generalmente era como vestía, era una mujer muy bella, era una seductora y hacía caer en sus redes al hombre que ella quería con fin de cumplir con sus ambiciones, ¿no? Y aquí ya tenemos el gran reto para Constanza, que la ha dejado sola a su marido. Y tiene que lidiar con esto, pero si eso fuera, por si eso fuera poco, encima tiene, pues que está en guerra contra los tres mayores poderes de su siglo, ¿no? Que no aceptan que se haya quedado con Sicilia, tiene ahí a Francia, que hemos visto lo
El
enorme que
Papa.
es, tiene al asesino de su padre, que es Carlos d'Anjou, y tiene un papa francés, que posiblemente era un nacionalista francés extremo, que posiblemente es el más poderoso de todos, porque no solo cuenta con el poder espiritual, cosas como la excomunión y otras, sino que cuenta con un poder material muy importante por el dinero que le llega al papado todo el tiempo, ¿no? Y esta es la papeleta con la que Constanza se tiene que enfrentar y que ella, que es una mujer de su tiempo, yo no diría que es adelantada, pero es una mujer de su tiempo, tiene que reaccionar y tiene que enfrentarse a todo ello y tiene que crecer y tiene que aprender lo que no sabe.
Pues con estos ingredientes, como bien explica el autor, una historia apasionante es lo que tenemos por delante en la lectura de este libro, La Reina Sola.
Rodrigo Martínez, altas azares hay, pensando que eran vacas, silbabas, Rodrigo Martínez, matangarino. Rodrigo Martínez, matangarino. Los tus alzarinos llevándose el río, ay, pensando que eran vacas sin bábanas. Rodrigo Martínez matando gusano. Rodrigo Martínez matando gusano. Los tus alzarinos llevándose el vado, ay, pensando que eran vacas sin bábanas.
Isabel García, La Regadera, un espacio de radio donde la palabra es la protagonista, en Onda Madrid.
Jorge Molist, La Reina Sola, nos has hablado del personaje de Constanza y ya ha salido a colación algún que otro personaje femenino y yo quería preguntar por esos principales personajes femeninos específicamente.
Bueno, he hablado de Macalda, que yo creo que es un personaje admirable, por mucho que sus intenciones no lo fueran tanto. Pero hay otro que podríamos decir que es de ficción, pero no lo es. Es Suria. Es la mujer guerrera, ¿no? Ella pertenece a la tribu, al clan de los almogávares. ¿Quiénes eran los almogávares? Los almogávares fueron gente que crecieron en nuestra Reconquista. Era gente de frontera. Era gente que no se conformaba con ser siervos de los nobles, que eran medios prácticamente esclavos eran. Y que tomaron las armas para ganarse la vida con las armas. Y ganaban la vida con las armas, pues eso, en los montes de España. Luchando generalmente contra y robando a los musulmanes, generalmente, pero también si los contrataban para atacar a un noble cristiano, lo hacían igualmente, estaban a sueldo y cuando no había que comer, pues comían de las hierbas del monte y de los saltamontes, ¿no? Estos almogávares se les llamaba almogávares en la corona de Aragón, pero es que en la corona de Castilla se les llamaba golfines. Que tanto almogávares como golfines se unieron, fueron todos juntos a la aventura de Pedro en el mar. Entonces, la mujer almogávar y de golfines, que gente que vivía en España, en el monte, eran las que defendían a la familia cuando los hombres se iban días de lejos a luchar. Y hay testimonios de que tomaban las armas y usaban las armas, y vamos, lo sabe el propio Ramón Muntaner, el gran cronista, los almogábares, cuando estos se fueron a Oriente, al imperio bizantino, nos cuenta que cuando asesinaron a Roger de Flor, que era el líder de los almogábares, y ellos se instalaron ahí para tomar venganza en una población llamada Galípoli, arrasaron medio imperio, y los hombres identificaron a quien había matado a su líder, y se embarcaron y se fueron a las 12 días de distancia a tomar la venganza ya completa, ¿no? Y en eso que dejaron Galípoli prácticamente solo con mujeres. Y entonces esto no sale en la novela, pero lo cuento para definir al personaje, ¿no? Y aprovecharon los bizantinos junto con los genoveses y dijeron, es el momento para, vamos, arrasar a los almogávares, arrasar su base, que solo hay mujeres. Y se presentaron con 25 galeras, lo cual representaba miles y miles de hombres, y atacaron la ciudad. Y la ciudad estaba comandada precisamente por el cronista, Roger de Flor. Perdón, Ramón Muntaner. Y nada, y él cuenta en sus crónicas asombrado de cómo luchaban las mujeres. Dice que había mujeres que con cinco heridas continuaban luchando como si tal. Bueno, ni decir tiene que los atacantes tuvieron que huir y dejaron más de 1.000 muertos en las murallas de Galípoli, ¿no? Con eso estoy presentando a Suria, ¿no? Suria es una chica que tiene que huir vamos, de la opresión de Cataluña vieja, donde había el derecho de pernada y todo eso, luego de sufrir una violación y tal, y tiene la suerte de unirse a los almogávares y aprende el uso de las armas para vengarse de ella y para vengar a su familia, ¿no? Y a partir de aquí, cuando ya la tenemos ahí en Sicilia, se convierte en uno de los grandes personajes de la novela, que seguro existió, pero así como en las crónicas aparecen los nombres de los obispos, de los papas, de los reyes, de los condes, de los almirantes, los nombres del pueblo no aparecen. Y los almogávares era pueblo, pueblo armado y muy belicoso, pero pueblo. Y ellos fueron los responsables de la expansión, uno de los responsables de la expansión de la corona de Aragón en el Mediterráneo. Su grito de guerra era Aragón, au, au, despertaferro. Y cuando sonaba eso, a la gente que lo oía se le helaba la sangre y las venas.
Por cierto, Jorge, lo que no hemos dicho es que la novela arranca con una ilustración, con un mapa del Mediterráneo, siglo XIII. Después hay otro mapa, pero también hay una recomendación. Y es que al final hay más mapas y tú nos recomiendas no verlos hasta que no vayamos avanzando en la lectura, tal vez para entender un poco más los entresijos de esta complicada historia a la par que real.
En efecto, vamos a ver, mi preocupación, como he dicho en un principio básica, es que el lector se lo pase también leyendo como yo me lo he pasado escribiendo. Entonces, pretendo facilitar las cosas, para empezar con una escritura fluida, que no se encuentren con un nombre que diga, bueno, eso lo sé de antes, pero no sé de qué viene. A mí me da mucha rabia tener que volver hacia atrás y pongo las pistas adecuadas. Y lo mismo en las batallas, para que se entiendan bien, ¿no? Entonces, no solo pongo gráficos de batallas, sino también pongo pues las imágenes de las galeras de la época, que he tenido que hacer una buena investigación porque no las sabía tal cual. Y para que entienda el lector o lectora, entienda perfectamente lo que ocurre en la novela. Yo creo que eso es básico, y mi primera preocupación cuando escribo es el lector.
Pues Jorge Molist, la verdad, Molist, la verdad es que transmites un entusiasmo, se nota que te has divertido escribiendo esta novela, aunque a mí me parece un trabajo muy duro, un trabajo arduo, y ese entusiasmo lo contagias. Así
Sí,
que
ya. Lo mejor me he dejado algo en el tintero, perdona un momentito, y es lo que le ocurrió a Pedro cuando se fue, porque Pedro no se va por dejarla, sino porque tiene un desafío de honor nada menos que en territorio enemigo, en Francia. Entonces ahí se va a pesar de que todo el mundo le dice que es una trampa. O sea, va ahí y esa es una parte de aventura importante. Y luego la otra, y también histórica, obviamente, como esto que es histórico, es cuando el Papa decreta la cruzada contra Aragón y entran por los Pirineos, pues vamos, ejércitos 10 veces superiores a los del rey de Aragón.
La reina sola de Jorge Molist, sin duda, una historia épica, apasionante. Jorge Molist, que como estamos contando en La Reina Sola, pues nos propone una novela histórica, pero enriquecida con acción, con amor, con intriga. En fin, ya la he definido varias veces como apasionante. Pero Jorge, ¿qué es lo que te dicen a ti tus lectores? En general, se te da muy bien escribir historias apasionantes. Tampoco es la primera vez, ¿no?, que te metes ahí en el terreno del Mediterráneo. Pero ¿qué es lo más gratificante que te han dicho tus lectores después de leer tus novelas?
Bueno, yo creo que una de las cosas importantes, primero, es la identificación con los personajes. Yo creo que eso es fundamental y creo que lo logro. Y la otra que se engancha. A mí me sabe muy mal que a alguien se le queme la comida porque está leyendo mi novela. Pero me sabe muy mal por la comida, no por la novela. O sea, por la novela me encanta, pero sí, me han dicho eso. Me han dicho eso y digo, bueno, pues siento por la comida, pero yo he conseguido engancharte, que es lo que yo quiero.
¿Escribes las novelas que a ti te gusta o te gustaría leer?
Sí, por descontado, sí. Y las historias y las cosas que me gustaría conocer, ¿no? Porque creo que es importante no solo que pases un buen rato, al menos en una novela histórica, sino que luego sepas que no es ficción, que no se lo ha inventado el autor, sino que ha sido muy estricto con la historia y lo que te ha contado es tu propia historia, la historia de tu país, y dices, bueno, pues mira, me lo he pasado muy bien, pero encima sé un montón de cosas que ignoraba, ¿no? Y eso también le gusta al lector.
Bueno, estamos hablando de la identificación con los personajes y estamos hablando mucho de la última novela de Jorge Molist, de La Reina Sola, pero queremos también saber algo más del autor. Y yo ya apuntaba, bueno, la infancia, antes de llegar al apunte por esa vocación literaria, ¿la infancia la pasaste en Barcelona?
Sí, aunque ahora resido en Madrid. Yo nací en Barcelona y mi infancia la pasé en un barrio que en esa época era bastante conflictivo, ahora aún lo es, que es el Raval. Ahora, a pesar de eso, es un barrio muy histórico, ¿no? Delante de mi colegio tenía un hospital gótico de 600 años de antigüedad, precioso. Y entonces, eso, crecí con la historia delante de mis ojos, ¿no? Y también lo conflictivo del barrio, porque las calles de más mala nota estaban a un par de esquinas de mi propia escuela y mis propios compañeros de escuela, pues procedían de ahí. Tenía en la biblioteca, que estaba también ahí mismo, pues un refugio maravilloso donde vamos, como quien dice, aprendí el amor por los libros y por escribir.
Y donde dejabas sin duda volar la fantasía y la imaginación disfrutando de esos libros, muchos de ellos de aventuras, como nos has citado antes. Pero yo decía, tú tenías vocación literaria, a ti ya te gustaba mucho la lectura y te gustaba escribir, pero ¿qué pasó? Porque has tardado mucho en debutar como escritor.
Sí. Bueno, resulta que no, yo no era tan. Mis padres eran gente humilde, y yo no era tan buen estudiante como ellos quisieran que yo fuera, porque tenían puestos esperanzas en mí, ¿no?
Pero si luego estudiaste una ingeniería, ¿no?
Sí, pero en ese momento lo que hice, ellos querían que hiciera una ingeniería técnica, por lo tanto elevarme por encima de su nivel económico, ¿no? Y, pero yo, bueno, pues, odiaba el latín, en aquel momento luego me gustó, y en eso que suspendí dos exámenes importantes, uno de ellos era la reválida de cuarto curso de bachillerato a los 14 años, que me hubiera podido colocar en la carrera de grado medio que querían mis padres, ¿no? Entonces mi padre me dijo, bueno, a ver, hijo, ¿tú qué esperas de la vida? ¿Tú qué piensas hacer? Porque esta familia no puede mantener a un estudiante que no estudia y suspende. Y yo le dije, papá, yo quiero ser escritor.
No quiero ni pensar en la respuesta.
El otro me miró y me dijo, bueno, sí. deja que yo asimile eso. Y al día siguiente me vino y me dijo, mira, tengo buenas y malas noticias para ti. ¿Cuáles quieres primero? Y yo, bueno, primero las malas. Dice, mira, en este país los escritores se mueren de hambre. Y digo, bueno, ¿cuáles serán las buenas? Digo, que tengo el trabajo para ti. Y efectivamente me cogió de la mano, me llevó calle abajo. Ya vivíamos en otro barrio, en Gracia. Y calle abajo había una imprenta con un cartel que ponía, hace falta un aprendiz. Y allí me puso.
Bueno, mira, por lo menos en una imprenta estarías cerca de libros.
Exacto, exacto. Y ahí me miró el encargado de cabeza a pies y dijo, bueno, ven mañana y tráete la ropa más vieja que tengas. Y yo, bueno, pues fui mañana, el día siguiente, la ropa más vieja que tenía. Pues, sí, eso mi padre me dijo, así estarás cerca de los libros, sabrás cómo se hace un libro. Eso me dijo mi padre, ¿no? Bueno, al día siguiente... vamos, estaba de todos los colores, porque me tocaba limpiar las máquinas de cabeza a pies, y de libros no había visto ninguno, porque ahí se imprimían cartones para cajas de medicamentos, ¿no? Pero bueno, fue una lección impagable, vamos, una lección que me dio mi padre, una lección de vida, y sí, efectivamente, bueno, que yo no me vi yo, él quería que aprendiera un oficio, yo no me vi siendo impresor, de la forma en que lo veía, cambié como aprendiz en el logo de mecánico, y luego volví a cambiar como aprendiz en un taller de reparación de radios y televisiones, y eso ya me encantó, ¿no? Mientras, como vi las cosas tan negras, me apunté, vamos, sin perder tiempo, me apunté al bachillerato nocturno y ahí empecé a sacar buenas notas. Mientras trabajaba en el bachillerato nocturno empecé a sacar algunas notas y efectivamente, bueno, me gustó como me gustó lo de investigar las averías en las radios y televisiones, pues dije, bueno, pues cuando mis padres vieron que ya tiraba bien los estudios, dije, bueno, podemos hacer un esfuerzo contigo. Y es así como empecé la carrera de ingeniería, aunque siempre me tuve que ir trabajando, ¿no? Y bueno, y así progresé, pero...
Pero vamos a hacer una cosa, Jorge, vamos a hacer como en los libros, vamos a cerrar este capítulo de la infancia y la adolescencia,
sí,
con un poquito de música, de esta música medieval que nos has traído, como decíamos al principio, para ambientar la charla, toda ella a cargo de Jordi Savall, del disco El cancionero de Palacio, y vamos a seguir con los siguientes capítulos porque la vida de Jorge es como sus novelas, da mucho de sí, la realidad supera la ficción.
Thank you.
La Regadera, una hora de conversación en Onda Madrid.
Jorge Molist, escritor, estábamos ya hablando de la que ha sido tu vida, sin duda también una vida apasionante, porque después de empezar de niño a trabajar en una imprenta como aprendiz, de compaginar tus estudios de ingeniería con toda clase de trabajos, arreglando aparatos de radio, luego ya entramos en una fase en la que has tenido una carrera profesional de mucho éxito en grandes corporaciones. Dinos tú dónde has trabajado y qué trabajos has desempeñado, qué puestos has ocupado, porque has vivido la infancia en Barcelona, pero luego en la edad adulta creo que has vivido en Estados Unidos. Cuéntanos.
Bueno, dentro de los trabajos que tuve, eso ya para explicar un poco el cambio en ingeniería, tuve la fortuna de que me concedieran una beca para pasar un verano en Francia en una central nuclear, que en ese momento era, vamos, el máximo de la ingeniería. Yo estaba muy ilusionado, pero bueno, y aprendí mucho, ¿no? O sea, la cosa principal que aprendí es que a mí no me gustaba el trabajo que hacían los ingenieros.
Y importante lección también de vida.
Pues sí, y dije, bueno, pero ya que estoy aquí, ya que he pasado lo más duro de la carrera, pues la terminé. Y cuando la terminé, puse mi título en un marco y lo dejé colgado ahí en la pared y se acabó. Y entonces busqué un trabajo en el área comercial. Busqué trabajo en el área comercial. Me cogió una gran multinacional, una multinacional que aquí en España hoy en día tiene pues desde las patatitas Pringles al Fairy, al Ariel, a compresas,
principales marcas en todos los sectores,
sí,
¿no?
sí, medicamentos, bueno, es la compañía que se dice que inventó el marketing, ¿no? Sí, fui afortunado ahí, trabajé duro, claro, no me quedaba otra. Y porque mi título valía solo para que se me supusiera el valor, pero el valor lo debía demostrar, ¿no? Y se ve que les gusté porque al cabo de unos años me mandaron a Estados Unidos, a pesar de que yo no había estudiado inglés en el bachillerato ni nada de eso, solo francés. Y mi inglés era bastante penoso, ¿no? Y encima, como yo estaba en la área comercial, si quería triunfar, tenía que llevar una dirección comercial en Estados Unidos.
No me digas más, te pusiste las pilas y aprendiste inglés en 4 días, porque tu vida al final es esto, es cuando me veo contra las cuerdas, me pongo las pilas y voy a por todas.
Exacto, algo sabía, yo creía que sabía hasta que llegué ahí. Y hasta que llegué ahí y me empezaron a hablar rápido y me di cuenta que pescaba poquísimo, ¿no? Entonces, sí, me tuve que poner las pilas, efectivamente. Pasé 2 años en la central, que fueron 2 años estupendos, porque bueno, me adapté a la vida de ahí, aprendí mucho, y como estaba en el área comercial, pues salía con vendedores a distintos lugares. O sea, yo he visto la América profunda. Y como luego me destinaron a la división oeste, pues me recorrí pues desde arriba al estado de Washington, Seattle, San Francisco, Los Ángeles, San Diego, el interior Phoenix, Denver, Minneapolis, y pueblos recónditos de la América profunda, y aquello fue una experiencia. Al final, por lo visto, les gusté también y me dieron la responsabilidad comercial para la división de alimentación de esta compañía, para todo el sur de California, la mitad de California, más el área de Las Vegas. Y era división de alimentación. El único producto que hay aquí de los que allí teníamos son precisamente las patatitas Pringles, porque ahí ya teníamos básicamente aceites, pasteles y todo ese tipo de cosas. Y muy bien, luego me volví aquí a España y entonces tuve que tomar otra decisión, porque España iba a estar solo temporalmente y mi vida iba a ser ir de país a país, eso sí, progresando y con muy buenas condiciones, pero di un giro a mi vida porque me quise quedar en España, ¿no? En concreto Madrid, que era donde ya estaba instalado, ¿no? Entonces, pues nada, cambié de multinacional, entré en una de chocolates, estuve brevemente ahí y luego pasé a multinacionales del cine.
Multinacionales de cine, que ahí es nada, creo que fuiste director general de Paramount Pictures Home Entertainment. Mira mi
Sí,
inglés, ¿eh?
Paramount y un tiempo Universal y también un buen tiempo fui el responsable para todo el sur de Europa. Eso incluía Italia, Francia, Portugal y España, que compaginaba con la Dirección General de España, sí.
Y en 2000 fue. No, a ver, realmente abandonas, publicas en 2000 Los Muros de Jericó, pero cuando dejas la actividad al frente de Paramount es en 2008, ¿no?
Sí, y todo eso lleva un proceso, ¿no? O sea, un proceso que dices, bueno, el temor de mis padres de que yo pasara hambre, pues yo ya no lo tenía. Digo, llegado a ese momento de mi vida.
Ya tenías tus ahorrillos, ya tenías la hipoteca pagada.
Exacto, exacto, bien dices, ya se me había pasado el temor ese, ¿no? Y me replanteé mi vida. Además, estaba en una situación donde mi entorno laboral lo dominaba muy bien. Aquí en España no tenía ningún jefe directo, desde luego. Y me replanteé mi vida, ¿no? Entonces, en un análisis profundo sobre qué es lo que quería hacer, digo, bueno, pero vamos a ver. Todo esto que he hecho vale cuando lo que yo quería era ser escritor. Y dije, bueno, vamos a ver si se me da bien, ¿no? Porque también había que probar el valor, ¿no? Y me hice propósito de primero de año. Y fue el día 1 de enero de 1996. Y antes no había escrito durante todos estos años que empleé en mi carrera profesional y tal. No había escrito prácticamente nada, así de pequeño, porque había recibido premios en el colegio, cosas por el estilo. Y nada, pues luego de hacer la novela, publicarla me llevó también toda una aventura. Y 4 años después de empezar, logré que se me publicaran mi primera novela, que fue Los Muros de Jericó.
Pues eres un ejemplo vivo de que perseguir un sueño, si uno realmente pone empeño y trabajo y esfuerzo, se puede convertir en una auténtica realidad, porque tú empezaste pues una segunda vida, por así decirlo, una segunda etapa en tu vida a partir de 2000 y una carrera que, como yo anunciaba en la presentación, una carrera como escritor repleta de éxito, de reconocimientos. Novelas que se han publicado ¿a cuántos idiomas? ¿Tú le sigues la pista a tus novelas de en qué países están?
Bueno, sí, la que alcanzó mayor éxito se ha llegado a publicar a 20 idiomas. Era más bien un thriller. Ten en cuenta que las novelas que escribo hoy en día, que son de 600 páginas y tal, porque son históricas, cuesta un poco más de que viajen por los costos de traducción, ¿no? Pero
Es que,
sí, se ha
oye,
llegado a
perdona, te
publicar.
tengo que interrumpir. ¿Qué pasa? ¿Que cobran por palabra el tema de las traducciones?
Los traductores, sí, los traductores. Entonces, ya se ha llegado a publicar a 20 idiomas, para ir directo al tema. Pero a mí, básicamente, los idiomas que se publique me hacen muy feliz. Pero lo que realmente me hace feliz es escribir lo que yo quiero escribir y que esa felicidad se transmita al lector. Para mí, esa es la prioridad.
Pues esa pasión que nos estás contagiando todo el rato. Y Jorge, tú que has trabajado en la Paramount, ¿la reina sola la ves en película?
Bueno, si se encuentran a los capitalistas, pues puede ser una película. Lo
Pero
que
esto
ocurre
requiere
que,
mucha inversión, tú lo sabes.
exacto,
Tú lo sabes mejor que nadie.
lo sé bien, lo sé bien, lo sé bien. No, yo no escribo para el cine, escribo para el lector. Pero bueno, todo se puede dar en esta vida. Ten en cuenta de que yo cuando escribo una novela no reparo en gastos, ¿eh? Si necesito, en la historia eran 100 galeras, pues pongo 100 galeras.
Pues
Ahora,
ya está.
construir una galera
Bueno, ahora por
arruina.
ordenador salen más baratas las galeras.
Arruina, sí, bueno, pero aún así los costos de una novela histórica,
Sí.
a no ser que la quieras hacer toda con interiores y con tal, pues son muy, muy elevados, ¿no? Pero ya te digo, o sea, que vamos, bienvenido el que quiera hacer un Juego de Tronos con mi novela, pues bueno, pues a mis novelas, pues adelante, ¿eh?
Que no
Yo
se te meta a ti
encantado.
en la cabeza, Jorge, que como se te meta en la cabeza, se hace, que te veo, que ya por la progresión que llevas a lo largo de tu vida, será que tú no tengas mucho empeño.
Mira, yo donde voy a poner mi empeño es en mi siguiente novela,
Ya
¿sabes?
estamos trabajando en ella.
Sí, ya estoy trabajando en ella. O sea, en vender para el cine la novela, no. O sea, si gusta, ya vendrán. Y si no vienen, no pasa nada. No está en mi capítulo
De
de
prioridades.
aspiraciones. Me encantaría, claro, pero no está en las cosas que yo quiero. En las que quiero invertir mi vida.
Bueno, Jorge, me tienes que dar un titular. La próxima, ¿de qué va a ir? ¿Por dónde nos situamos? ¿O qué? No sé, una pista.
Bueno, de nuevo va a ir de oriente a occidente, también la misma época,
Siglo XIII.
sí, la época de las cruzadas, por un lado, y la época por otro lado, de la Corona de Aragón. Y su defensa contra Francia, ¿no? Sí, y ahí van a entrar, en esta ocasión van a entrar los templarios también.
Bueno, pues Jorge Molist, muchas gracias por esta charla, gracias por hablarnos de La Reina Sola y nada, te esperamos en cuanto esté la próxima. Esto va así de rápido.
Bueno, espero que sea rápido, pero no acostumbra a ser tan rápido, hay que
No, tú
hacer las
necesitas años para documentarte y para
cosas
trabajarlo,
bien. Así
pero
es.
los lectores queremos que vaya rápido. Muchísimas gracias, Jorge.
Encantado, Isabel.
Un placer.
Un placer también.